Amigas y amigos de Terapia Chilensis, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si terminamos el año hablando del caso Penta, abrimos el año en el mismo tema. Y ustedes nos dirán que estamos pegados, pero repercusiones en torno a este escándalo siguen existiendo. Hubo bastantes comentarios el fin de semana. Y más que dedicarnos a las aristas penales o judiciales de este caso, convendría que nos hiciéramos cargo, entre otros temas, de los alcances políticos que ha tenido esto para la derecha y, al final, para todo el sistema político chileno. Sobre este tema y otros, vamos a conversar con Max Colodro y Andrés Benítez.
No te entendí por qué dice que abrimos el año. El año ya lo abrimos.
Porque hicimos programa el día 4 o 5 y seguimos hablando de eso. Y estamos a 15 o a 20 y seguimos en la misma.
Entonces, el otro día un amigo me retó.
Por eso que digo que previno que estamos pegados.
Oye, el otro día un amigo me retó porque no habíamos hablado del caso Penta y habíamos hablado de París. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué más vamos a hablar del caso Penta? Y me decía, esto es una teleserie. Todos los días pasa algo y por lo tanto hay que seguir. No tiene nada de raro. Y han pasado cosas. Han pasado. Por lo pronto se anuncia para esta semana nuevas formalizaciones. El fiscal de la causa dijo que venían, no dijo de quién eran. Y ha habido declaraciones de uno de los grandes implicados en esto por el delito más grave, que es cohecho, Wagner, una declaración, una entrevista de él en el Mercurio, ¿no? Y además se ha agregado esta cosa del Yategate, que esta famosa fiesta de recaudación de platas para la campaña de Bachelet, sobre las cuales, aquí me pasa una cosa, que con esto de que no se puede hacer la teoría del empate, uno como que se pone cauto con cualquier caso, pero da la impresión de que aquí hubiera algo raro, ¿no? Por lo menos las versiones del canciller han sido muy contradictorias respecto a lo que pasó ahí.
Mira, si es que no hay algo raro, hay algo distinto. Obviamente que esa cena con $1,000 por comensal en un yate anclado en la bahía de Nueva York tiene bastante más glamour que...
Tiene su encanto, obviamente.
Claro. Bastante. Oye, que un miserable cheque, digamos, claro, que se hacía llegar cada dos meses al subsecretario de minería.
El yate no era raspado la olla.
Que es bien sórdido.
Oye, no sé si ustedes vieron, hoy el Clinic publica la invitación, que todo esto, el Clinic ha sido muy incisivo en este caso, y la invitación da dos datos interesantes. La primera es la que dice Héctor, de que para ir había que hacer una donación de $1,000. Y la segunda es que describen el yate, es muy divertido. Dice, este es un yate de no sé cuántos pies, que tiene una sala climatizada, tiene equipo de televisión y música. O sea, como que te llamaban a ir.
Qué envidia, oye, no haber estado ahí, digamos.
Y va a partir del pier no sé cuánto. ¿Ah? Ahora, de los $1,000 es interesante, porque si había que asistir pagando $1,000, acá el gran problema es si había extranjero en la fiesta, porque la ley electoral chilena prohíbe aportes para campañas políticas de extranjeros o de personas que no tienen derecho a voto en Chile. El canciller dijo al principio que había un montón de gente, que habían embajadores de otras partes. Después desmintió, dijo que no habían chilenos. Ese es el kit del asunto.
Que no habían extranjeros.
Que no habían extranjeros. Pero la invitación existió, había que pagar $1,000, ahora hay que averiguar si es que habían extranjeros o no.
A mí me pasa que un poco me da la sensación de que el tema al final de si hubo o no hubo extranjeros no lo considero tan relevante.
Una technicality, digamos.
Claro, porque finalmente, claro, el recaudador puede haber sido el canciller y él puede haber entregado efectivamente después todo ese dinero a nombre de él. Ahí podemos entrar en un tecnicismo, en una sutileza que al final no me parece lo más relevante. A mí lo que me parece complicado de este incidente tiene que ver con la desprolijidad del gobierno en el manejo de la situación, en las explicaciones que se han dado. esta cosa de andar cambiando las versiones, de que primero se dijo una cosa muy, muy claramente, que había extranjeros, después de que se desmiente, lo desmiente primero el canciller, después lo desmiente el organizador, que también había afirmado previamente que había extranjeros, incluso había mencionado los países de los cuales había representantes del cuerpo diplomático. Yo creo que al final eso es lo que termina por complicar al gobierno, más que la situación en sí de la recaudación, de si tenían carné o no tenían carné, tenían pasaporte o no tenían pasaporte los donantes originales. Yo creo que el gobierno manejó mal el tema, se asustó con esta situación, no dio explicaciones convincentes, y al final lo que está ocurriéndole tiene que ver con esta especie de reprobación pública que hay a los cambios de versiones, a las mentiras, a las medias verdades. Yo creo que al final la complicación del gobierno desde el punto de vista político vino más bien por ese lado.
Ahora, ellos están enredando solo el caso.
Por eso, a eso me refiero.
Porque esto que partió como una anécdota, casi como algo que la UDI quería levantar, piensa que la UDI no levantó este caso, digamos, pero que para empatar lo suyo, ¿no es cierto? Con el transcurso de los días se está convirtiendo en algo que todavía no sabemos dónde va a terminar, puede que en nada, pero que tiene este gobierno haciendo declaraciones día por medio, todas distintas.
Ahora, si uno mira hoy estos temas con un poquito más de perspectiva, no estoy diciendo que ustedes no la tengan, por favor.
O sea, lo dijiste.
No. Si uno se aleja un poco más, digamos, y no entra en detalle, la verdad es que el caso Penta, al margen de haber perjudicado ferozmente, tremendamente a la UDI, la verdad es que también está complicando mucho a toda la clase política. Y con esto quiero decir que no extraña, digamos, que si mañana se sacan otros conejos de este sombrero, como se sacó el caso del yate, o pueden salir otros referentes a otros parlamentarios y a otras campañas. Al final, lo que va a quedar en todo esto es una jalea bastante viscosa y bastante tóxica, que lo único que hace es debilitar, es afectar la credibilidad de la clase política y el prestigio de las instituciones chilenas.
En estricto rigor, este gobierno tiene mencionados e involucrados a tres ministros ya. Dos por el caso Penta, me refiero al ministro Undurraga y al ministro Céspedes, que era miembro de la fundación cuyo contador le pagaba a Penta, irregularmente, aparentemente. Yo no digo que él tuviera algo que ver, porque uno a veces es miembro de su directorio, pero todos sabemos cuáles son las responsabilidades de los directores hoy. Y ahora el canciller, en una cosa media rara, por lo menos rara, ¿no? Entonces tienes razón tú, que las esquilas de esto pueden empezar a contaminar. Y insisto, esto no se trata de la teoría del empate, pero hay cosas que están afectando. Hoy se pidió... la DC, diputado de la DC, pidieron la renuncia de Undurraga nuevamente, y el gobierno salió a defender nuevamente al ministro de Obras Públicas.
Yo creo que la percepción de la opinión pública respecto de este tema es muy clara. Hoy día la encuesta de Cadem Plaza Pública fue demoledora. El 88% de la gente considera que este caso no afecta solo a la UDI, sino que afecta a todos los sectores políticos por igual.
Y el 88, perdón, no le crea
a
ninguno.
A ninguno, no le creen ni a Velasco, ni a Ana von Baer, ni a Moreira, a nadie.
Vieron, no sé si vieron ustedes ayer domingo una entrevista a Francisco Vidal. Y Francisco Vidal, que no es un hombre que se caracterice por posiciones de moderación, fue muy claro y muy franco, muy frontal en reconocer que el problema del financiamiento es un problema que afecta a todos los partidos, que los límites a los gastos electorales son sobrepasados prácticamente por todos los candidatos, y que si hay una necesidad imperiosa, urgente si hay en este tremendo problema alguna oportunidad, esa oportunidad es la de ir a un mecanismo de financiamiento de la política y financiamiento de las campañas, que con un pie en la tierra, porque sin utopía, sin moralismo, digamos, legisle sobre estos temas y permita que la cancha política en lo sucesivo pase a estar un poquito más equilibrada de lo que ha estado hasta ahora.
Yo estoy de acuerdo. Además, si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos días, yo creo que incluso más complicado para el oficialismo que el famoso tema anecdótico del yate es el hecho de que los fiscales hoy día están abriendo investigaciones hacia otras empresas. O sea, lo que pasó la semana pasada en términos de que los fiscales fueron efectivamente a la sede de Sokimich a recaudar material, a requisar, a revisar computadores. O sea, es cosa de tiempo que empiece efectivamente a aparecer este tal problema cual, como una cual. Cuestión mucho Oye, más transversal.
Recuerda que en Muy Mal Hecho, Carlos Eugenio Lavín decía, esto lo van a parar porque va a chorrear a todos, ¿te acuerdas? Todos tienen el problema, que fue muy mal visto eso. Y la UDI en un primer momento también intentó hacer lo que se llamaba un acuerdo político. Solo resumo, esto está empezando a afectar a otras empresas. No es solo Sokimich la que fue mencionada por algunos.
No, hay varias más.
También se dijo algo de Ripley, y lo digo con mucha cautela porque esas empresas no están investigadas en este minuto. Pero ya vamos en dos, al menos. Y como hablábamos antes, esto empieza a gotear a otros políticos. Entonces, yo no descartaría, o más bien uno aventura que el caso, que además el fiscal dijo, nos vamos a demorar 2 años en esto.
No, si esto va para largo.
Claro, en 2 años pueden abrir muchísimas empresas.
Esta cosa puede terminar en que mucha gente más se ve afectada por estos temas.
Sí, ahora, más allá, oye, de las aristas... de las aristas penales y de las aristas judiciales del caso, las incidencias políticas son bien importantes. Yo no sé si ustedes leyeron la columna de Sebastián Edwards de ayer en La Tercera.
Tremenda, sí.
Una
lista de solicitudes de renuncia.
Claro, una lista de solicitudes de renuncia, pero bien jugada, digamos. Sí. Bien
jugada. Yo no la vi, ¿cuál era?
No, insta a renunciar a Ena von Behr,
a Undurraga,
a Moreira, al presidente de la UDI,
a Ernesto Silva,
en fin, a varios.
Le pidió la renuncia a medio sistema lo
más,
político.
Lo más
ahí sí que la tasa de desempleo subiría.
Lo más revelador quizás fue el silencio respecto de Velasco.
Sí.
Porque Velasco no tiene nada.
No tiene a dónde renunciar.
Claro, pero...
A los almuerzos podría renunciar.
Me comprometo a ir nunca más a un almuerzo.
Ya, pero, a ver, si, puesto que pasó la cortadora de pasto, digamos, por tantas partes, digamos, es raro que no la haya pasado también por ahí.
Que no lo haya mencionado.
Que no lo haya mencionado. Ahora... La columna de Sebastián Edward abre un frente, una discusión que es interesante, digamos. Él cree que este problema, que como hemos dicho, afecta básicamente a la UDI, pero no solamente a la UDI, sino también a todo el sistema político, él cree que esta es la gran oportunidad de la derecha liberal. No obstante que... que RN, que fue el partido que en el pasado enarboló las banderas de la causa liberal, hoy día la verdad de las cosas es que no parezca ser particularmente liberal.
Tiene a los liberales corriendo por fuera.
Claro, él cree que fenómenos como Evópolis, como Amplitud, como la propia candidatura de Velasco...
Red Liberal, los jóvenes.
Los jóvenes, ¿no es cierto? Y algunas figuras del mundo cercano... al mundo intelectual, al mundo del pensamiento, como Cristóbal Velolio, como...
Los menciona, de
hecho. Los menciona, claro. Sería la gran oportunidad, digamos, de ese mundo. Oportunidad que ha estado... A ver, esto es como esperando a Godot de la política chilena. Estamos hablando de la emergencia de una fuerza liberal desde hace, no sé, 15, 20 años, y hasta el momento la verdad es que no ocurrió nada. Incluso en algún momento durante el gobierno de Sebastián Piñera se habló de una nueva derecha y nunca supimos de qué diablo estábamos hablando.
Sí, es un poquito...
Siguen siendo los cachorros de la derecha los liberales todavía, al menos este grupo.
Sí.
Que ha ido creciendo.
Ahora, pero ya no son tan cachorros. No,
pero Belolio, la Reina Mate, se refería a ellos.
Sí.
Y dice, bueno, ahora es la oportunidad para que ellos puedan dar un golpe y desbancar a los viejos tercios. Un poco esa es la tesis de...
Es un poco peregrina la tesis, porque en estos tamaños de crisis, aquí lo que generalmente sucede y probablemente sucede es que vuelven los viejos tercios a tomar el control, porque por lo demás, hablar de una derecha liberal significaría que la gente es liberal, el público de derecha es liberal. Yo no estoy tan convencido de eso.
¿Tú no crees eso?
No, a ver, creo que hay una derecha liberal y hay una derecha muy conservadora que representa a la UDI, hay una derecha pinochetista todavía. Entonces,
pero cada vez con menos peso, la noto yo.
Puede ser que la pinochetista sí, pero no la conservadora yo la veo súper fuerte. O sea, yo no siento que la derecha sea liberal.
Yo no la veo tan fuerte, la veo muy golpeada.
La derecha de los colegios católicos, por ejemplo.
Podría estar golpeada, pero siguen siendo conservadores. No, es una matriz que no cambia.
¿No? No, yo veo una clase media emergente, autónoma.
Pragmática.
Muy pragmática.
Consumidora, consumista.
Consumista.
Es cierto eso.
Empoderada, laica, tolerante.
Pero yo creo que es cierto lo que dice.
Reconciliada absolutamente con el modelo económico.
Lo que dice Andrés,
y no veo por qué esa gente no podría ser tener una parte presión de una derecha liberal.
Pero yo creo que Andrés tiene razón en el sentido que al menos en la élite se mantiene un grupo fuerte,
bueno, pero es que es
influyente económicamente, políticamente.
Pero es que es el problema que está diciendo Sebastián Eduard, que existe y lo reconoce él.
Y que tiene peso en los partidos, claro. Tiene influencia.
Ahora, cuando económica. Cuando hablamos de esta derecha liberal, estamos hablando de algo que todavía no existe, que en este momento no es más que una nube gaseosa, digamos. Y que el proyecto, digamos, está entregado solamente a las buenas intenciones.
¿Y esto tendrá que ver con la idea o con la iniciativa de Andrés Alamán?
Yo creo que no, yo creo que coincidió.
Ah, pero aclara,
Andrés Alamán propone unificar a los dos partidos de la derecha en uno solo y hacer en Chile un...
No solo los dos partidos.
Bueno, Evópoli también, y no sé qué va a pasar con Amplitud, que está en una situación más compleja, pero generar básicamente un modelo.
Recordemos,
como el de España, como el de Francia.
Que Amplitud anunció
que se iba
su
de
retiro
de la alianza.
Claro. Producto de la votación del cambio del sistema del binominal, ¿no?
Sí, es cierto. Y también a lo mejor tiene que ver con esto, con la decisión de ese sector. Buena parte de los jóvenes liberales está asociado también a Amplitud.
Mira,
el diputado Brown, el diputado Godoy.
Sí, a río revuelto ganas de pescadores, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que ahora van a salir muchas ideas de aquellos que quieren tener un poco más de control sobre el futuro de la derecha. Es bien prematuro saber lo que va a pasar acá. A mí la idea de Alamán en particular me parece siempre interesante hablar de unidad, pero yo prefiero las coaliciones que los partidos únicos, porque de alguna manera una coalición ordenada representa mucho más que un partido. A ver, acuérdate que la UDI y RN eran un partido.
Alcanzaron a ser un par de meses.
Un par de meses, se les duró dos meses.
Ahora ahí hay que mirar, oye, cómo queda en definitiva la ley electoral. O sea, porque si da lo mismo un solo partido que una coalición, a lo mejor tienes razón tú, que vale la pena mantener una sola coalición y dos partidos, o tres, o los que sean, digamos.
Pero la ley electoral incentiva a los partidos chicos, o sea, rompe un poco la estrategia de los grandes partidos, ¿no?
La necesidad, claro,
no,
imperativo.
No estoy en antecedentes.
Ahora, lo que sí es cierto, más en el fondo, más sociológicamente, es que yo creo que no hay una sola derecha en Chile. Yo creo que efectivamente la derecha que representa...
Tiene varias alas.
La UDI, el gremialismo, la derecha católica, conservadora, es muy distinta a la derecha de una Lili Pérez o de un Cristóbal Belolio, para qué decir. O sea, yo creo que hay matices y diversidad como para hacer bien difícil la posibilidad de convivir en un solo partido, con una identidad propia.
Yo no sé, Max, cómo lo hicieron los populares en España. Yo creo que los populares en España también es una federación, es una coalición de muchos partidos que al final se unen en uno solo.
Y en Francia también.
Entiendo que ahí hay dentro de eso hay muchas tribus. En Chile la derecha siempre ha tenido tribus bien marcadas, y había una tienda más conservadora, había una tienda más liberal, y entre medio cualquier cantidad de especímenes. Entonces,
a ver, pero si yo
no descartaría, digamos, el hecho de un partido
que pudieran encontrar una forma.
Claro, si es que es capaz ese partido de juntar distintas sensibilidades.
Bueno, en el Partido Republicano hoy día en Estados Unidos hay hasta un Tea Party. que pertenece al partido y que sigue siendo parte del Partido Republicano,
y no tiene ninguna intención fundamentalista cristiana.
Claro,
no. Sí. Pero yo veo lo de Alamán más bien como fortalecer la alianza, porque en definitiva hablar de un partido va a costar mucho hacer un partido. Yo valoro lo que él hace en el sentido de que ahora se necesita más unidad que nunca, hacer un... Ahora, si tú le pones como nombre a eso un partido, puede ser. Va a ser un partido en que hay de todo, un zoológico esa cuestión. Pero me gusta más el modelo de la nueva mayoría, que es lo que ha permitido, ¿no es cierto?, que gobiernen, que son una alianza de partidos. Uh-huh. Lo que pasa es que la derecha ha sido muy poco alianza. Diría que la única vez que fue alianza fue cuando llevó a Piñera de candidato y tuvo buenos resultados.
Y dejó de serlo al momento en que Piñera asumió.
Dejó de serlo al momento en que Piñera asumió y ahí están los resultados.
Y ahí están los resultados.
¿No? Oye, ¿no quieren dedicarle un minuto a Argentina ante...?
Sí, bien...
Más que sepamos del caso, digamos, bien, que es dramático.
Bien dramático, espectaculares, inverosímiles, impresentables. Lo que ha ocurrido en Argentina luego de descubrirse el cadáver del fiscal que estaba llevando la causa por el atentado de la AMIA.
Y que estaba en el último tiempo imputando a la presidencia de la República.
Y que
por encubrimiento.
Estaba imputando a la presidenta de la República, al canciller, por algunos acuerdos, parece que no muy públicos, que el gobierno había suscrito con el gobierno de Irán, y a los cuales, a cambio de ayuda económica, se garantizaban algunos niveles de impunidad para quienes estaban imputados en este caso.
Este caso que ha sido, ustedes deben saber más, pero uno de los atentados más grandes que ha habido en el último tiempo.
Feroz.
80 muertos y 300 heridos.
300 heridos en pleno Buenos Aires, ¿no es cierto? Hay ahí... La otra vez pasaba y una placa recordatoria donde estaba el edificio.
Entre otras personas murió ahí la... ¿Quién era la señora del...?
Ángel Kreitman.
De Ángel Kreitman.
El rabino chileno.
El gran rabino de Chile.
Sí, en ese momento.
En ese momento.
Pero siempre ha sido una comedia muy turbia. Muy turbia.
Esto ocurrió en tiempos del presidente Menem, yo creo, ¿no?
Año 94.
Claro, pero voy a decir una tontera, pero tampoco... ¿No se liga a esto también la muerte del hijo de Menem?
Fue el mismo periodo.
Pero no, pero no está conectado así...
Directamente no.
Directamente no.
Cristina Fernández... la señora de Menem siempre ha dicho que a su hijo lo mataron.
Zulema Yoma.
Zulema Yoma, y que esto que también está escondido, no sé si fue por lo mismo o no, pero esto es mi ignorancia mía. Pero
antes había habido un atentado contra la Embajada de Israel, además.
Sí.
También en Buenos Aires.
Pero no sé, encontrar al fiscal de la causa con un balazo en la frente... Es algo que uno no espera.
Max, tú que eres de la colonia, la colonia judía en Buenos Aires es mucho más poderosa que en Chile,
¿verdad? Mucho más grande. Es la colonia más grande después de la norteamericana en el continente.
¿Se calcula, se manejan cifras o no?
Alrededor de 1 millón de personas.
¡Ah, diablo! ¿Y en Chile llegarán aquí
en
a...?
En Chile son 15.000.
¿15.000?
Sí.
No, pero 15.000 la familia, no, nomás.
No, 15.000 personas.
Sí.
¿Por qué llega tanto judío a Buenos Aires?
Llegó en el periodo previo a la guerra y durante la guerra y la posguerra. Fue un centro de llegada de...
Oye, 1 millón de personas.
Sí. 1 millón de personas y en Chile son apenas 15.000, 16.000. Es una diferencia muy grande. O sea, piensa que en Chile la colectividad palestina son más de 400.000 personas.
Ya.
Yeah. Es la colectividad palestina más grande fuera del Medio Oriente.
Yo en algún momento leí que en Chile la comunidad judía había sido mucho más grande en los tiempos previos al gobierno de Allende, que durante el gobierno de Allende fue
mucha gente,
claro,
es probable.
Fue mucha la inmigración.
Pero la Argentina siempre ha tenido una influencia,
claro,
cultural, además, muy grande. Es una colectividad muy grande que tiene un peso en la sociedad argentina muy fuerte.
Por lo tanto, este atentado del que estamos hablando fue muy simbólico para todo el pueblo judío, digamos.
Sin duda.
No, esto está poniendo al desnudo y está entregándole un desenlace impresentable, vuelvo a decir, al gobierno de Cristina Fernández, ¿no?
O sea, esto es es la guinda de la torta de un gobierno que ya venía
en caída libre,
con una situación económica muy compleja, con una pérdida de credibilidad internacional, sin poder pagar sus compromisos financieros.
Absoluta.
Ahora da la imagen de una situación que realmente muestra casi a un Estado fallido. O sea, un estado donde un fiscal que está haciendo una investigación, que denuncia al gobierno y a la presidenta de estar encubriendo un delito muy grave, que dice que va a entregar los antecedentes en el Congreso Nacional y que 24 horas antes es asesinado en su casa, son palabras mayores. Es una situación que pone al gobierno realmente en una situación muy, muy crítica.
No he leído los detalles de la información. Entiendo que el fiscal amanece, su cadáver amanece el día domingo, ¿no?
Ayer fue.
Claro.
Ayer su familia no dio con él, no contestó los teléfonos, parece que tenía un compromiso familiar y no llegó. Fueron efectivamente a golpear a su casa, no abrió la puerta, echaron la puerta abajo y encontraron el cadáver con un balazo.
Increíble.
O sea, una situación bien del Padrino.
Bien del Padrino, bien.
Oye, voy a dar un salto. Un país, porque estuve ahí en Estados Unidos el fin de semana. Al contrario, por Dios, los americanos que están contentos y bien con su crecimiento económico récord, 5%, y se ve una prosperidad ahí y alucinante, y estuve en una conferencia y esa persona dijo: América Latina se olvidó, que pensó que era China el motor de esto, y creyeron que China, como compra mucho cobre y productos naturales, lo iba a llevar al desarrollo, pero se olvidaron de que somos nosotros. Y a nosotros no nos interesa tanto el cobre, nos interesan otras cosas, ¿te fijas? No, pero me gustó la charla, una soberbia, como decir, hemos regresado, aquí estamos, todos nos daban por muertos, y miren cómo estamos.
Es que la resiliencia de la sociedad y de la economía norteamericana es realmente impresionante.
Impresionante. Y de esa moneda, oye. Sí,
la flexibilidad que tiene para adaptarse a los cambios, a las situaciones.
En eso Andrés Benito nunca se ha perdido, en su culto al dólar, digamos. En eso ha sido de una lealtad, de una coherencia, de una persistencia admirable.
Nunca ha querido invertir en yuanes.
En materia de ideas, digamos, es un poco errático, pero ahí no se pierde.
¿Qué es lo importante?
Es lo tuyo, hombre, qué duda cabe. Descanse en este verano con cartera activa de Banchile Inversiones, un servicio que entrega la administración de sus inversiones a expertos. Disfrute de sus vacaciones y confíe en Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Prepárate para vivir grandes aventuras con toda la potencia y comodidad de la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litros, control de descenso en pendiente MyFord Touchy y sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios o ingresa a Ford.cl. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer la sintonía, la preferencia de ustedes y la participación de Andrés Benítez y Max Colodro en esta edición de Terapia Chilense. Nos encontramos mañana martes, aquí mismo en Duna, a eso de las 20 horas. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.